Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Marcos Escribano Moreno, tengo 11 años y estoy estudiando sexto de primaria aquí en Consuegra. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio aquí en la linterna con Ángel Expósito.
Muy bien. Ah, sí,
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos en el término de Villanueva de Bogas, en la provincia de Toledo, en pleno centro, muy cerquita de Tembleque, de Mora, de la carretera de Andalucía, para entendernos, de Madridejos, Consuegra. Estamos en un camino en mitad del campo, entre los cultivos de cereales y las vides. Aquí hay auténticas nubes de avutardas. Hemos pasado por dos tipos de olivar, olivar intensivo y olivar tradicional. Digamos que estamos en un ejemplo perfecto para lo bueno y para los problemas también de lo que está pasando en el campo español. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás?
Ángel, muy bien.
Eva es agricultora de tradición familiar, tiene solo 29 años. ¿Te quieres dedicar a esto?
Por supuesto que sí. Creo que si me tuviese la opción de volver a una oficina a estar 10 horas encerrada, diría que no. Jamás volvería.
¿Es posible una mujer de 29 años dedicarse a la agricultura? Quiero decir, ¿te va a dar para vivir con la que está cayendo?
Pues si seguimos como estamos, sinceramente, no. Pero esto puede mejorar. Tenemos la esperanza de que pueda mejorar y sobre todo para gente como yo, tan joven, que pueda seguir trabajando en esto y sobre todo quedándose a vivir en los pueblos.
Si tuvieras que decirme 4 o 5 claves por las que esto puede mejorar.
Pues esto puede mejorar primero porque España, creo que la agricultura y la ganadería es un tesoro nacional. Creo que tenemos los recursos, las ganas y la iniciativa suficiente. La gente joven, la gente que nos gusta el campo y nos gusta la agricultura y la ganadería, no nos vemos haciendo otra cosa. O sea, somos los primeros interesados en que esto llegue a buen término y somos los primeros interesados en vivir en los pueblos, luchar por esta España vaciada y luchar, por supuesto, porque mejoren las condiciones de este nuestro sector.
¿Cuál es el problema de por qué vendéis tan barato y por qué nosotros compramos al precio que corresponde? ¿Cuál es el problema de esa diferencia que es en el fondo el motivo de vuestra reivindicación?
El problema, bueno, creo que radica sinceramente en los intermediarios, porque aquí tenemos dos eslabones muy débiles de la cadena y es por una parte el agricultor, el productor, y por otra parte el consumidor, ¿no? Que tampoco deberían en ellos repercutir esos precios tan elevados, ¿no? Entonces tenemos una serie de intermediarios que realmente han sido los que se han enriquecido con la práctica agraria, porque seguimos a día de hoy manteniendo precios de hace 30, 40 años, y no se puede seguir manteniendo, o sea, esto no podemos continuar porque nuestros proveedores y las personas con las que nosotros trabajamos les pagamos con los precios actualizados a año 2020.
Claro. Te voy a preguntar por 3 o 4 conceptos.
Sí.
Por ejemplo, la energía, el combustible, el gasoil va a subir y los impuestos también.
No sé. Terrorífico. Bueno, en estos años hemos visto una progresión en la subida, pues por supuesto, de la energía. Tener la posibilidad de tener cultivos de regadío es muy caro por la infraestructura que hay que montar, pero tienes que tener pozos y el coste que lleva tener una instalación eléctrica que pueda dar cobertura a todos tus cultivos. Por supuesto, el gasoil va a subir dentro de poco y también lo tenemos y hemos visto subidas en fitosanitarios y en montones de cosas que nosotros utilizamos para nuestro trabajo a diario.
Cuando desde el gobierno dicen que la culpa es de los grandes almacenes, de las grandes superficies, ¿os lo creéis?
No, yo personalmente no. Yo no me lo creo que sea la culpa de las grandes superficies. Puede ser, sí, bueno, realmente tienen un porcentaje de mercado muchísimo más mayor y llegan a más consumidores que el resto, pero realmente creemos que la culpa ha sido de la intermediación. No podemos culpar a esas personas sin analizar todos los pasos y todo, desde que sale el producto del campo hasta que le llega al consumidor en el supermercado, y hay que ver qué porcentaje obtiene cada uno.
Y cuando dices la intermediación, ¿a qué te refieres?
Bueno, pues nosotros, como bien sabéis, nos agrupamos siempre para vender nuestros productos, si no es a través de cooperativas o a través de empresas más grandes. Con la intermediación me refiero es que a veces el pequeño y mediano agricultor no puede competir con empresas o bien han sido o fondos de inversión que se han hecho con grandes cantidades de terreno y de repente, claro, para ellos el sistema de producción y los costes de producción quizás sean menores que los nuestros y tienen una mayor capacidad para poner precios y para los temas de margen. Para alguien como nosotros es impensable.
Oye, una cuestión de fondo, y ya casi para terminar,
sí.
Una cuestión política. La cuestión de fondo. ¿Tú piensas que el resto de España, los urbanitas como yo, sabemos lo que es esto? Porque venimos al campo de fin de semana, pero ¿somos conscientes de lo que cuesta subirse a un tractor y trabajar de sol a sol? Yo creo que ahí estáis un poco incomprendidos.
Bueno, creo que la profesión de la agricultura y la ganadería merece un respeto y un reconocimiento que en otros países europeos estamos viendo que sí que tienen, en España todavía no. Y para saber de agricultura y de ganadería yo invito a todo el mundo a pasar una semana seguida con nosotros, porque aunque yo os lleve a un sitio y os diga, mirad, de aquí se cogen las aceitunas y luego vamos a una almazara y luego se prepara el aceite. Nunca jamás, a no ser que vivas en el terreno y estés en el terreno, vas a saber de qué consiste. Sí que es verdad, y tengo que decir que es una alegría, que desde que hemos empezado con nuestras protestas y hemos empezado a reivindicar, la gente te pregunta más, ¿cómo tienes esto? ¿Cómo haces lo otro? O ha habido amigos incluso que te dicen, oye, ahora entiendo yo por qué te llevas quejando toda la vida de tu negocio y de tus problemas. Por fin creo que la gente se lo cree. Y está la gente, creo que la sociedad española en general, muy concienciada, ¿no?, con el problema que tenemos, aunque no lo comprendan al 100%.
Ahora una pregunta personal.
Sí.
29 años.
Sí.
Mujer. Casada. Bueno, 29 años, si me permites, por poco tiempo.
Sí.
¿No es el perfil típico que uno tiene en mente de un agricultor?
No, para nada. Yo, la verdad que, bueno, aparte de que soy quinta generación ya de agricultores, bueno, he tenido mucha suerte porque la tendencia normal en el campo es que el agricultor o ganadero se quede al frente de la explotación hasta el fin de sus días. Yo he tenido mucha suerte porque mi padre ha confiado en mí, mi familia, y bueno, me han dejado estar al frente.
¿Y te han enseñado?
Y me han enseñado, porque la agricultura es una, creo que es una profesión que se aprende, y llevo toda la vida desde que era pequeña colaborando en trámites y en un montón de cosas, algo que se aprende con los años.
¿Y tú has estudiado relaciones públicas, comunicación? ¿Cómo acabas aquí?
Por el amor al campo. El amor al campo. Nunca me plantearía dejarlo.
Permíteme la pregunta, ¿eh? Y va con toda la retranca y no te enfades demasiado. ¿Sois la derechona carca de toda la vida? Lo digo porque eso dijo el líder de UGT.
Bueno, pues ese señor creo que puede decir lo que quiera. Yo en las manifestaciones y toda la gente que conozco somos personas muy diferentes que tenemos un problema común. Lo de la derechona y carca y demás, pues bueno, creo que este señor se ha quedado 80 años atrás con sus comentarios.
Que tenga suerte, Eva Marina, agricultora.
Muchas gracias.
Expósito, la linterna.
Resumimos con Belén Miguel las noticias de este lunes 10 de febrero.
Urkullu y Feijóo adelantan las elecciones al 5 de abril.
El Lehendakari dice que pretende evitar a los vascos 8 meses de campaña electoral permanente. El presidente de la Xunta disuelve el Parlamento 6 meses antes de agotar su mandato. Será la cuarta vez que coincidan ambos comicios. Esa es la versión política oficial. Lo cierto, sobre todo en el caso del Lehendakari, es que no quieren que coincidan con las elecciones en Cataluña. Y ante la duda, las adelanto y así no me contamino el proceso. Más.
El vicepresidente Pablo Iglesias formará parte de la mesa de negociación con Cataluña.
Ya estamos salvados. Mesa en la que ningún tema puede quedar excluido, según ha dicho en una entrevista en La Sexta. Iglesias no ve necesaria la presencia de un mediador tal y como piden el gobierno catalán y Carles Puigdemont. Claro, no ve necesario el mediador porque es él. Total.
Todo queda en casa. Hacienda compensará a los ayuntamientos por una mensualidad del IVA de 2017.
Será con una fórmula similar a la de las comunidades autónomas, con un descuento de las cuentas finales de este ejercicio. La Federación Española de Municipios y Provincias cifra la factura del IVA en 750 millones de euros.
La alemana Gigaset, la última en descolgarse del Mobile World Congress.
Es un desastre, ¿eh? Ya se suma a otras como Amazon, Nvidia, LG, Sony, Docomo. El gobierno catalán descarta cancelar o retrasar el Congreso, aunque admite preocupación por los efectos que pueda tener el coronavirus en el Mobile.
Y en Baleares se investiga un posible nuevo caso del virus en un niño de 7 años en Mallorca.
Es un pequeño que pudo estar cerca del entorno del hombre ingresado en el hospital de Sonespases. El hospitalizado en La Gomera evoluciona bien y sus 5 compañeros de viaje podrían recibir el alta definitivamente para en unos días, el viernes.
La nueva directora del Centro Nacional de Inteligencia apuesta por la renovación y la transformación digital de los servicios secretos.
Paz Esteban ha tomado hoy posesión de su cargo, aunque llevaba como directora interina desde el verano, tras el retiro de Félix San Roldán. En su discurso ha agradecido el trabajo a todas las personas anónimas que pertenecen al CNI y que no buscan ningún reconocimiento.
La sucesora de Merkel renuncia a postularse como canciller de Alemania en las próximas elecciones.
Ojito con la movida que esto significa para toda Europa, ¿eh? La decisión está motivada por la alianza de su partido, la Unión Demócrata Cristiana, con la extrema derecha en la región de Turingia. Kramp-Karrenbauer es la actual ministra de Defensa y presidenta de la CDU, cargo que ha anunciado que abandonará en los próximos meses.
Detenida en Palencia una pareja tras arrojar a su bebé recién nacido al río.
Esto sin duda es el suceso bestial del día, vaya racha. Tanto la mujer de 23 años, la madre, como el hombre de 29 ya han pasado a disposición judicial. Ambos han reconocido los hechos. Ella acudió al centro de salud donde explicó que había dado a luz horas antes, pero que desconocía dónde se encontraba el bebé. Al final, literalmente en una bolsa de deporte en el fondo del río.
Encuentran a tres presos sin vida en la cárcel de Segovia.
Las muertes se han producido en tan solo 24 horas. Uno de ellos ha aparecido muerto en su celda y los otros dos compartían habitáculo. Instituciones penitenciarias investigan los hechos.
Se suspende de nuevo la búsqueda de los dos desaparecidos tras el derrumbe de un vertedero en Zaldívar, en Vizcaya.
Es la tercera vez que se paralizan los trabajos por el riesgo de nuevos corrimientos de tierra. La Diputación ha anunciado que construirá un muro en la AP8 para evitar más desprendimientos.
La coreana Parásito se convierte en la gran triunfadora de los Oscars.
Cuatro estatuillas, entre ellas Mejor Película, Mejor Director. Joaquín Phoenix se ha hecho con el premio a Mejor Actor por Joker y el ganador a Mejor Actriz ha sido para René Zellweger. Las españolas Dolor y Gloria, Klaus y Antonio Banderas se han quedado sin reconocimiento estatuilla. El derecho de estar ya en la pena. Pero en fin, algo más en deporte, Belén.
En la Liga de Fútbol, el Real Madrid sigue líder tras vencer 1-4 a Osasuna y se mantiene a 3 puntos del Barça. Además, esta semana se juegan los partidos de ida de semifinales de Copa del Rey. El miércoles, Athletic de Bilbao, Granada y el jueves, Real Sociedad Mirandés.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana martes las nubes cubrirán únicamente el norte del país, pudiendo descargar algunas lluvias débiles en Galicia, norte de Castilla y León, País Vasco y Navarra. No se descartan los bancos de niebla matinales durante la primera mitad del día, que se irán dispersando conforme avance la jornada. Las temperaturas subirán en general, aunque no se descartan las heladas débiles en los Pirineos. Y el viento soplará con fuerza en la zona de Levante, Islas Baleares, litoral gallego y también en las Islas Canarias.
¿Sabías que Repsol está desarrollando dos parques fotovoltaicos en Badajoz y Cádiz con una capacidad equivalente al consumo de los hogares de la ciudad de Sevilla? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom, boom.
Te contamos una cosita más. Está siendo un día complicado para el mundo del periodismo. Ha muerto nuestro compañero David Gistau, periodista, columnista, tertuliano de COPE y de este programa. Hoy se le despide en el tanatorio de Tres Cantos, en Madrid. Allí hay una unidad móvil de la cadena COPE con María Daván y la asistencia técnica de Eduardo López.
Centenares de personas se han acercado ya a despedir a David Gistau, el periodista de culto que volaba libre, el hombre irrepetible, el padre de familia, el Hemingway del periodismo, así le definían, y sobre todo el amigo Arturo Pérez Reverte lo recordaba así.
Era posiblemente el más culto y brillante de los periodistas de su generación. Era noble, era independiente, era valiente, era un honor que te llamara amigo.
Y en este día doloroso había también hueco para recordar anécdotas como la que relataba Manuel Javois, que contaba cómo en cierta ocasión les echaron de un bar en Kiev porque les entró un ataque de risa y en el local no entendían a qué venía eso. En el recuerdo de todos estaba además su familia y una misma frase: se ha ido pronto cuando no tocaba.
Linterna confidencial.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Linterna confidencial, Carmen Torres. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, tengo dos preguntas, dos temas. Uno por la PSOE y otro por Podemos. ¿Por dónde empezamos?
Por la PSOE.
Venga, Pedro Sánchez y Susana Díaz, ¿han firmado la paz o esto es el enésimo teatrillo del absurdo?
Es la enésima paz del absurdo, que no significa que no vaya a haber guerra al final, pero efectivamente hoy en día es una paz importante porque mañana el Consejo de Ministros va a nombrar al nuevo delegado del Gobierno en Andalucía y es una persona que ha elegido Susana Díaz. Uh-huh. Eso ha sentado fatal, como te puedes imaginar, en el sanchismo andaluz. que está intentando construir una alternativa a Susana Díaz para hacerse con el partido en Andalucía, cuando Pedro Sánchez, sin contar con nadie, sin consultar con nadie, pacta con Susana Díaz y le deja que ella elija a la nueva delegada del gobierno, que es una senadora de Granada. Si quieres te explico
por qué.
Claro,
claro, cómo no.
Cuando Pedro Sánchez hace algo, siempre hay que preguntarse en qué le beneficia. Él nunca da un paso que no le traiga un beneficio político. Entonces, claro, costaba entenderlo. Le ha costado entender a los sanchistas andaluces y también le ha costado entender esto a los susanistas, que de repente, como hace dos semanas dijera ella que Pedro Sánchez tenía razón y ella se equivocaba, y este entreguismo absoluto al líder. Pues tiene una explicación. Tiene la explicación de que, como hemos dicho varias veces en estos micrófonos, a Pedro Sánchez su única prioridad política ahora mismo es aprobar los presupuestos, porque es lo único que le da oxígeno y gasolina a su gobierno. Sin presupuestos no hay gobierno y no hay legislatura. Entonces, para aprobar los presupuestos necesita hacer cesiones al independentismo catalán. Ha habido voces críticas de varones como Emiliano García Page y como Javier Lambán, y a Pedro Sánchez le preocupa que esas críticas, que eso cunda en el partido, que haya otra corriente interna crítica, y para desactivarla ha desactivado a Susana Díaz, que fue la lideresa de esa corriente. Una uh-huh. vez que Susana Díaz se desmarca, ya si hay una crítica, es una crítica puntual, una crítica aislada de Page, de Lambán, pero no un movimiento coordinado de varones. Con Susana de su lado, desactiva y neutraliza la crítica interna. Eso es lo que gana Pedro Sánchez con esta paz.
Caramba. Y el asunto de Podemos, ¿quiénes son? ¿Qué pasa con los anticapis?
Los anticapitalistas son personajes curiosos porque son muy utópicos, pero también muy coherentes. Ellos siempre han llevado mal la institucionalización de Podemos. Por ejemplo, una de sus lideresas, Teresa Rodríguez. Teresa Rodríguez va de Cádiz, de su casa, a Sevilla en el tren y luego coge el autobús urbano, cuando a ella le corresponde tener un coche oficial como portavoz parlamentaria. Esto lo digo como ejemplo para que entendamos la personalidad política de los anticapis, ¿no? Ellos son muy puros, muy guardianes de las esencias y llevan muy mal la entrada en el gobierno de Podemos. Llevan muy mal cabalgar las contradicciones, llevan muy mal no poder criticar al PSOE y creen que entrar en esa posición subalterna no va a permitirles hacer logros y lo único que van a cargar con la corresponsabilidad de la gestión socialista, que para ellos es igual que el PP. El PSOE y el PP es lo mismo. Entonces están valorando, lo van a decidir en los próximos días, salirse de Podemos. Y ya veremos si se constituyen en un partido propio que en un futuro pueda ser una confluencia de Podemos. Pero salirse fuera. Y esto es importante porque Podemos, que no quería ser un partido político, que no quería ser vertical, que tenía círculos, ¿recuerdas? Pues sí, ya es un partido político al uso y sin corrientes internas. El herrejonismo murió y ahora también se van anticapitalistas. Ya lo único que queda es el pablismo y el oficialismo. Y ahí dentro no va a haber ninguna capacidad crítica, ni de cuestionamiento, ni nada. Pablo Iglesias coronado absolutamente.
Se confirma que en todos los sitios cuecen habas. Gracias, Carmen Torres.
A vosotros.
Chao.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Belén.
Ha dado nuevos datos sobre las denuncias de las mujeres que sufren violencia de género.
La media en denunciar de las mujeres que están sufriendo violencia de género es de 8 años y 8 meses. Las que tienen hijos mayores de 18 años es más de 15 años. Y las que tienen hijos menores de 3, las más jóvenes, tardan menos. Hay que dar seguridad a las mujeres para que denuncien.
Evidentemente hay que dar seguridad, a lo mejor también puede hacer algo el gobierno porque estamos en cifras de récord, la que estarían liando si gobernaran otros. Pablo Iglesias, vicepresidente de Derechos Sociales.
Están trabajando para impulsar una nueva ley.
La primera ley que vamos a impulsar desde la vicepresidencia, y espero que sea más una cuestión de semanas que de meses, y estamos trabajando a contrarreloj para ello, va a ser la que me gustaría que se conociera como Ley Rhodes. Es una ley de protección de la infancia y de la adolescencia.
Ley Rhodes, ha dicho. Mira qué cursi. Paz Esteban, directora ya oficial del Centro Nacional de Inteligencia.
Hoy ha tomado posesión en el cargo, quiere hacer una reforma en el servicio de inteligencia.
Una organización que aplique nuevos métodos y nuevos procedimientos de trabajo, que optimice el empleo de sus recursos, con un sistema de formación mejor adaptado a nuestras necesidades y con una estructura interna revisada para dinamizar el funcionamiento del servicio.
Sin duda, el nombre propio del triunfador del día, Bong Joon-ho, director de la película Parásitos.
Ha sido uno de los grandes triunfadores de la noche de los Oscar y lo quiere celebrar. Parásitos ha ganado el Oscar a la mejor película y él se lleva también el de mejor director.
Gracias, estoy preparado para beber esta noche. Hasta mañana, gracias.
¿Para qué nos vamos a enrollar? Y el sonido musical del día, los Foo Fighters.
Vuelve el grupo estadounidense Ángel. Los Foo Fighters han anunciado una única cita en España para celebrar sus 25 años de carrera, que será además con dos grandes grupos, con Youngblood y Honeyblood. La cita será el próximo 19 de junio en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.
Echamos un vistazo a las redes sociales, comentáis los problemas de los agricultores en España, en Ecane.
Y nos dice Frank que no se trata de subvenciones, se trata de dar dignidad a nuestro trabajo, del valor de nuestro trabajo. Rosa, la agricultura son cimientos de nuestra alimentación y eso se paga y se valora. Y también nos dice Pedro, es necesario hacer pedagogía y demostrar que los agricultores no son los enemigos de la naturaleza, son sus principales protectores.
Esta noche, tiempo de análisis con Julio César Herrero, con Paco Robles, a eso de las 10, las 9 en Canarias. Julio y Paco proponen.
Hola Ángel, pues hoy te propongo hablar de las preocupaciones que merecen la pena. Ya sé que no me estás preguntando por un tema libre, pero es que a David le preocupaba faltar en casa demasiado pronto. Y hoy para mí David Gistau es la noticia. Y luego si queda algún minuto hablamos de la jugada de Urkullu y de Feijó, de los juegos del gobierno y del juguete de Junqueras.
Creo que el tema del día, por lo menos para este servidor, es la desaparición de uno de los mejores periodistas que ha dado España en los últimos años. Sé que la vida sigue, sé que el gobierno se ha reunido en quintos de mora, pero en realidad lo que hoy nos tiene completamente desolados es esa muerte, es esa desaparición de un gigante del periodismo que se llamaba y se sigue llamando David Gistau.
Seguimos pendientes de tus mensajes. Nos puedes escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope. Escuchamos tus notas de voz en el WhatsApp en el 600-544-555 y en Instagram te leemos en exposito-cope.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Hemos encendido la linterna en el campo. Estamos en Consuegra, en Toledo. Tras las protestas de las últimas semanas, hemos querido sacar los micros azul de COPE al campo para escuchar a los agricultores y entender mejor qué les pasa. Podemos hablar de cifras, precios, márgenes de producción, porcentajes. Lo mejor es escucharles a ellos, que les pongas nombre y que escuches su voz. Te voy a contar la historia de un matrimonio que lleva toda la vida juntos, trabajando en el campo, más de 40 años arando, labrando sus tierras, que se encuentra cerca de aquí, a unos 60 kilómetros de distancia, en la pequeña localidad de Dos Barrios. Se llaman Jesús y Maite y tienen diferentes cultivos de cereales, olivares y un viñedo. Así nos cuentan cómo es su día a día.
Preocuparnos por las plantaciones que tenemos, preocuparse de que si el tractorista, que es el que trabaja con nosotros, pues indicarle lo que tiene que hacer. Nosotros mismos también colaboramos y ayudamos y me monto en el tractor y aro o siembro o lo que toque hacer.
Son autónomos, tienen dos trabajadores, reconocen que el campo es una labor dura y difícil que además depende en gran medida de las condiciones meteorológicas. A todo ello hay que sumar que el precio de lo que le cuesta hacer sus productos se ha multiplicado por tres.
Es que los costes se han, digamos, más de triplicados y sin embargo la cebada, por decir una cosa así rápida, pues está al mismo precio de hace cuantísimos años.
Pues 28 años hace que vendíamos la cebada, sí, a este precio.
El amor por sus tierras lo han heredado de sus padres, un sentimiento que se traslada de generación en generación. Ahora Jesús y Maite cuentan con orgullo que tienen nietos y esperan que ellos continúen con este trabajo.
Que conserven en lo que puedan, que contribuyan. Me gusta mucho la naturaleza, que contribuyan a mantener la naturaleza, pero claro, que también nos apoyen. Para mantener la agricultura ecológica, pues hay que luchar con muchísimos problemas, muchísima burocracia, y luego los productos no valen lo que tienen que valer.
Creen que entre las soluciones que se tienen que dar debe estar el reconocimiento y la valoración de su trabajo. Maite es quien lleva las cuentas. Reconoce que el 2019 ha sido de pérdidas.
Es muy difícil subsistir, muy difícil. Hay que hacer juegos malabares, esa es la palabra que se puede decir. Muy, muy difícil. Pero oye, los que estamos en ello, los que además nos gusta porque lo hacemos realmente por vocación, pues nos estamos sacrificando muchísimo. Entonces la administración, no sé, el ministerio, tantos ministerios como
Jesús
hay.
Jesús y Maite, 40 años trabajando. ¿A qué es buena idea escucharles? Llamadme a Manolo Lama. Lama, deportes, ¿qué nos traes, amigo?
Bueno, pues te traigo lo de cada lunes, el pan nuestro de cada día, que es la polémica, los árbitros, el VAR y los líos. Madre mía, la que se montó ayer en el Villamarín con el arbitraje de Sánchez Martínez en el encuentro entre el Betis y el Barça.
Te escuchamos hasta ahora. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensajito de Securitas.
En Securitas Direct están recibiendo miles de llamadas solicitando información de su nuevo servicio Guardian. Y es que son muchas las personas que quieren saber cómo Securitas Direct puede protegerte también cuando estás fuera de casa. Si tú también quieres que el equipo de profesionales de Securitas Direct te proteja, estés donde estés, a través de Guardian, es fácil. Solo tienes que llamar al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Todo puede pasar en la Copa del Rey.
Pasan cosas raras, ¿eh? Pasan cosas inexplicables.
Y en Tiempo de Juego te lo contamos.
Mola.
Este miércoles desde las 8:30, Athletic Club de Bilbao, Granada.
¡Qué gran entrada en el partido!
El Granada busca repetir la gesta del 59 y colarse en la...